Buenos días, hermanos. ¿Qué les pareció esta alabanza? Muy lindo, hermano, muy lindo. Así es la iglesia adventista de alegre. Nada de que ir a aburrirse. Hay que venir a disfrutar, a alabar a Dios, así con una voz tan linda como la que tiene el hermano Regino. Yo aprecio mucho el ministerio de la hermana Valentín. Ministerio de la música, que siempre tiene aquí a 3, 4 personas cantando con ella. Eso anima, hermanos. Me he dado cuenta que cuando no pasa nadie al frente a dirigir, estamos ahí un poquito apagaditos, como que no nos animamos a cantar muy bien, algunos somos desafinados, y en fin. Pero cuando ella se para aquí con un grupo de personas que los instruye, y ya que los tiene instruidos, los trae aquí arriba, pues todos nos animamos a cantar mejor. ¿Cuántos alaban a Dios por este ministerio del canto? Muy bien. En esta mañana, queridos hermanos, el Señor me ha permitido el privilegio de estar tras de este púlpito. La iglesia me ha conferido el privilegio de ser uno de los ancianos de la iglesia. Por lo tanto, como anciano de la iglesia, me han puesto como atalaya. Y ay de mí si no cumplo con ese llamado para ser un atalaya. Si ustedes vieron el título del sermón, se titula, ¿alguien quiere decirme? Atalaya y testigo de Jehová, ¿verdad? Y no vayan a confundir esta palabra, pero es lo que somos, hermanos. El Señor a mí y a muchos de ustedes, o a todos, nos ha llamado para ser atalayas y además testigos de Jehová. Debemos de testificar de Cristo Jesús. Tenemos que hablar de Jehová Dios. Y es por eso que en esta mañana trataré de dar un buen sermón. No va a ser un tema, no va a ser solo una historia, no va a ser una plática, sino un sermón. ¿Y qué entendemos por sermón? Vamos a escuchar qué cosa: una amonestación y un llamado al mismo tiempo. Y un llamado al servicio. No se espanten, no los voy a regañar. Es un llamado al servicio. Porque somos, ¿qué cosa? Atalayas. ¿Y qué más? Y testigos de Jehová, hermanos. Muy bien. Les invito a buscar en sus Biblias, en la lectura bíblica que leyera la hermana Piedra, que se encuentra en Ezequiel, el capítulo 33. ¿Quién fue Ezequiel, hermanos? ¿Quién fue Ezequiel? Un profeta, exactamente. ¿Y un profeta qué es lo que hace o lo que hacía? Amonestar. Bueno, sigue haciendo, ¿verdad? Porque esta mañana el profeta Ezequiel nos va a amonestar a que hagamos lo que debemos hacer. ¿Ya lo tienen? Quiero que me sigan todos con su Biblia, ¿ok? Ezequiel, el capítulo 33 y el versículo 1 dice así, perdón. Dice el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere, ¿por qué? Por atalaya o centinela o vigía, lo mismo. Dice el versículo 3, después de que ya ha llamado a una persona para ser un atalaya, dice el 3: y él viere venir a la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, ¿y qué más? Y no se preparare o no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, ¿qué pasará, hermanos? Su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué será su sangre sobre su cabeza? Porque aún oyendo, no hizo caso. No hizo caso. Dice el versículo 5: el sonido de la trompeta oyó, pero no se apercibió, no se preparó. Su sangre será sobre él, Mas el que se apercibiere, ¿qué dice ahí? Librará su vida. Amén. Hermanos, ¿queremos oír la palabra de Dios? ¿Queremos oír la trompeta de alarma? Y cuando se suena una alarma, ¿para qué es? ¿Para qué dijiste usted? Para que se oiga. Y el que lo oiga, decida, se prepara, o hacer caso, o no pasa nada. Dice versículo 6: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, ahí está el problema. Pero si el atalaya viere venir la espada y no toca la trompeta, hermano Maña, y el pueblo no se apercibiere, o sea, no está preparado porque no lo oyó, viniendo la espada y hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre, ¿de quién? De mano del atalaya. ¿Qué les parece, hermanos? Tenemos una responsabilidad de ser atalayas. Tenemos que tocar la trompeta. Y cuando se habla de tocar la trompeta, ¿qué significa en nuestros días? Predicar el evangelio. Decir, aguas, viene un día, viene el día del Señor, prepárate. Si no, mira, que no te va a ir bien. Versículo 6. Pero si el atalaya viere venir, ese ya lo leímos, ¿verdad? Ahora va el 7. Dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú, ¿qué dice ahí? Pero tú libraste tu vida. Hasta pareciera un rompecabezas, ¿verdad? No sé si se entendió esto. Si tú amonestas y no se arrepiente, va a morir por su pecado. Pero tú has librado tu cabeza, ¿verdad? Sí, porque tú llevaste y bueno, no se hizo, no se obedeció, pues bueno, pero tú has librado tu alma. Quiere decir que aun cuando no tocares la trompeta y se pierde, de todos modos él se va a perder por sus pecados, pero también uno se va a perder. De todos modos, las consecuencias del pecado van a suceder. Muchos prefieren no oír la palabra. No, pues que el vecino le quiere decir, no, prefiero no oír. No oír, así no tengo compromiso. Y si me pierdo, él es culpable porque no me dijo nada. Normalmente siempre le echamos la culpa al vecino, ¿no es cierto? Está tremendo esto, hermanos. Leímos el versículo, ¿cuál? Ayúdenme. Ya el 9. Muy bien. Ustedes han escuchado muchas veces, yo lo he escuchado, que dice uno, la gente está esperando que uno le lleve la palabra de Dios, ¿no es cierto? No, la gente está sedienta de la palabra, nomás que nosotros no se la llevamos. Otros dicen, bueno, quieren oír, y a veces quieren oír pues solamente cuando se les va a llevar algo material y quieren estar ahí, pero mientras ya no les lleves nada, no quieren oír nada de las cosas de Dios. Pues saben, hermanos, esta ocasión no quiero hablar de la gente que está esperando la palabra de Dios. No voy a hablar de esa gente, porque esa gente de alguna manera la van a encontrar, porque quieren, están sedientos, la van a buscar, ¿no es cierto, hermanos? Eso no me preocupa tanto, porque ellos están esperando, o de alguna manera se van a relacionar. Pero quiero hablar hoy de la gente que no quiere saber nada. que definitivamente son ajenos a las cosas de Dios. Ni me hables, no me interesa, mira, te invito, tengo un folleto, lo tiran. O mira, va a haber una reunión, no me interesa. Además, están criticando a la iglesia, a los protestantes, a los atalayas que andan de puerta en puerta y así, en fin, criticando. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de Jesús, ni conocen a Jesús ni lo quieren conocer. Quiero hablar de eso en esta mañana, solamente, repito, no de los que están esperando, sino los que no esperan. Y vamos a ver aquí en la Biblia menciona una persona que no solo no quería saber de Jesús, sino era un asesino, y ni siquiera sueldo, porque no le pagaban nada por hacer eso. Les invito a ver Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7. Ustedes están escuchando un versículo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Se imaginan el rostro de Dios al estar diciendo estas palabras? Lloró. Y mataba a los profetas. ¿Por qué? Porque no querían saber nada que Jesús iba a venir. Pues miren ustedes, hubo un tiempo cuando un diácono llamado Esteban estaba predicando y anunciando y diciendo que se habían apartado de la ley de Dios, y la gente, lejos de escuchar, no nos hables de eso, se enfurecieron y se volcaron sobre este Esteban. Y miren lo que dice el versículo. Vamos a ver desde el 54. 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué estaban haciendo, hermano? Gritando a grandes voces, se taparon los oídos para ya no oír a Esteban, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Estaban buscando a Jesús esta gente? No. Y dice el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas, ¿en dónde? A los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. ¿Que más tarde fue a quién? Pablo. Así que ahí estaba Saulo, era de los más sanguinarios, de los que predicaban de Jesús. Ahí estaba, y pusieron las ropas en los pies de ese joven llamado Saulo. Y dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo él dicho esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Esteban? Murió. ¿Esta gente quería saber de Jesús? No solo que no querían, sino estaban en contra de los que predicaban de Jesús. Mataron a Esteban, hermanos. Y ahí, entre esos asesinos, ahí estaba Saulo. Dice el capítulo 8, el versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué hacía Saulo? ¿Qué significa esto? Aprobaba, estaba con ellos. Y quizá tenía la ropa aquí, pero en otra mano tenía una piedra. ¿verdad? Ya no dio tiempo, me dirá, ¿para qué le pego? Tomo, ya se murió. Dice, entonces, repito, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, ¿contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3. Y Saulo, otra vez aparece el nombre, y Saulo asolaba ¿a quién? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia cristiana, a la iglesia de los apóstoles. Dice, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué hacía este caballero? ¿En dónde entraba? Dice que entraba casa por casa, y a los hombres como a mujeres los arrastraba y los llevaba a la cárcel. ¡Qué barbaridad! Veamos lo que dice ahí mismo en Hechos, ahora el capítulo 9. El capítulo 9, el versículo 1, lo adelante. Aparece otra vez ahí el nombre de este caballero, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió ¿qué cosa? Cartas para las sinagogas de Damasco, y a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso ¿a dónde? A Jerusalén. Aún él quería más poder, más autoridad. Ya había andado casa por casa arrastrando a la gente, pero él sentía como que le hacía falta algo más, un poder. Y entonces que fue a los sumos sacerdotes y les pidió ¿qué cosa? Para que sí, con permiso, con licencia autorizada, pudiera seguir a perseguir a la iglesia. ¿Será que Saulo andaba buscando a Jesús, hermano? No, definitivamente no. Dice versículo, bien, vamos a pensar, hasta ahí el caballero Saulo andaba persiguiendo a Jesús, pero saben, hermanos, le falló. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo, el 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz. ¿Y qué le dijo esa voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oye, es que ya era insoportable. Un hombre malo, mega malo, super malo, con licencia de primera, persiguiendo a Jesús. Ay, queridos hermanos, pero el encuentro con Jesús cambia a la gente. Cambia. Ahí tiene el encuentro con Jesús, a aquel que perseguía, a aquel que no quería, a aquel que no buscaba, que no quiere saber. Ahora se encuentra con él. Se encuentra con Jesús. Es por eso que dice, muy bien, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy ¿quién? Jesús. ¿Con quién se estaba encontrando? Y a quien tú persigues. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Cómo estaban ellos? Asustados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que lleváronle por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días. ¿De qué manera? Quedó ciego. Hermanos, es tan santa la presencia de Jesús que hay efectos. Este hombre cae y luego queda ciego. Y dice que ni comía ni bebía. Y había entonces en Damasco, dice el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él que estaba haciendo. Ahora tienes ahí a Saulo corriendo tras los cristianos. ¿Cómo está ahora? Sumiso, de rodillas, orando, hermanos. ¿Se dan cuenta el gran poder de Jesús? El encuentro con Jesús es maravilloso. Nos hace diferentes, nos hace correctos. Pero solamente aquel que oyó la trompeta. Aquí Saulo oyó la voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él: ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora lo tienes aquí a Saulo orando de rodillas. Amén. Yo creo un día tú y yo andábamos como Saulo, hermanos. Quizá no persiguiendo, no matando, quizá, pero indiferente a las cosas de Dios. Pero cuando tú hiciste un encuentro con Jesús, te trajo hasta la iglesia de Glendora. Y hoy, esta mañana, vi a todos de rodillas orando, ¿no es cierto? ¿Podemos alabar a Dios por eso? Su misericordia es grande. ¿Cuál leímos? Perdón. Vamos a leer el 11. El 12 dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima. ¿Para qué? Para recobrar la vista. ¿En qué problemas está ahora Ananías, hermano? Él conocía quién era Saulo. Era un matón. Él los arrastraba de las greñas, él los pateaba. Y ahora lo está mandando el Señor Jesús: ve a casa y busca a este sujeto. Ve y búscalo. Y ponle las manos, pues, con miedo de que se le fuera a aventar por allá la mano, ¿no es cierto? Y mire lo que dice el 13. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo creo que ahí agarró un poco de valor Ananías, ¿verdad? Ve, porque le está diciendo Jesús: ve. Y Ananías escuchó la trompeta, escuchó la atalaya y fue, hermanos. Se arriesgó a ir a enfrentarse con esa bestia. No podíamos llamarle de otra manera. Son una bestia, devora y desgarra a la gente. Pero ahora Jesús se lo está mandando. Y escucha y va. Y mire lo que dice el versículo. Fue entonces Ananías. Podemos quizá yendo con pasos muy lentos, no queriendo ni llegar. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos temblorosas, así como las del hermano Maña, dijo: hermanito Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 18? Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Pero lo que más me gusta son las últimas dos cifras que dice. Dice que se levantó. ¿Y qué dijeron que fue la última palabra? Fue, y fue bautizado. Y ya le habían prometido que fuera para que le pusiera las manos y recibiera el Espíritu Santo, y lo recibió porque luego fue bautizado. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que aquí en nuestro medio hay muchos hermanos que ya fuimos bautizados, y gloria a Dios porque ya recibimos el Espíritu Santo, pero hay muchos que no lo han recibido. ¿Por qué? No han hecho una decisión por Jesús. Ya se encontraron con Jesús, pero se están resistiendo. Han escuchado la trompeta de la atalaya, pero ahí están todavía haciéndose detrás del tecorral. Ahí están todavía escondiéndose. No lo hagas, hermano. No lo hagas, hermana. Entrégate a Cristo Jesús. Ya que tuviste un encuentro con Él, aprovéchalo. Porque si viene espada y no estás apercibido, se va a poner la cosa muy caliente. Y los dirigentes de esta iglesia que nos han conferido el privilegio de amonestar, pues, como dijo Pilato, bueno, yo me lavo las manos. Pero saben, hermanos, yo quiero invitar a cada uno de los que no han sido bautizados. ¡Háganlo! Miren, Pablo, ¿cuánto tiempo lo estuvieron doctrinando a Pablo? ¿Cuánto tiempo estuvo estudiando la fe de Jesús y todo el curso y las 27 creencias de los adventistas y el espíritu de profecía? ¿Todo eso ya lo había leído Pablo? No. Hermanos, es el momento de entrar en el camino, y se siguen preparando. Yo me gozo estar en el grupo pequeño con hermanos que apenas fueron bautizados. Lo estamos doctrinando, lo estamos instruyendo. A veces muchos tenemos la filosofía de que no, yo me bautizo hasta que ya sepa yo lo que voy a hacer, hasta que yo ya no haga esto, cuando yo ya me porte bien. No, hermanos. Pablo, 4 días atrás, había apedreado a Esteban, hasta la ropa se llevó. A ver qué día la encontramos por ahí en la segunda, porque yo creo que ni siquiera se la puso, la haber vendido, porque él era un bandido. Pero ahora es un hijo de Dios, aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, y ahora se convierte en un predicador. Dice el versículo 19: y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo salvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20: enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Miren qué controversia, hermanos. Primero persiguiendo a los cristianos, arrastrándolos de las greñas, y ahora predicando y testificando que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿A raíz de qué? Del encuentro con Jesús. Oyó su voz y la atendió. Versículo 21: y todos los que le oían estaban, ¿de qué manera? Atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre, y este vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Por qué lo aseguraba? Porque ahora conocía a Cristo. Antes no conocía a Cristo. ¿Por qué? Porque no sabía nada de él, ni quería. Pero ahora tuvo un encuentro con Cristo y él testifica de él. El 23: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo qué hacer con Saulo. Matarle, para que sienta lo que se siente, ¿verdad? Antes andaba buscando para matar, ahora lo procuran a él matarle. Pero el 24: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Para matarlo. Y el que ahí en Jerusalén perseguía a la iglesia, y ahí llevaba a los cristianos, ahora está predicando él ahí. Versículo 29, y termina el relato de Pablo: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos, ¿qué dice ahí? Procuraban matarlo. Y saben, hermanos, a veces eso nos da miedo. A nuestro hermano Esteban lo apedrearon y murió. Y ahora también a nuestro querido hermano Pablo también lo quieren matar. La iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida. Mismo Jesús lo quisieron matar y lo mataron. No tengamos miedo al que mata el cuerpo, el espíritu no pueden matarlo. Yo creo que ya no es necesario más mártires, ya los hubo. Solo para un ejemplo, pero dijo el Señor, en la tierra tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Pero mira, no tengas miedo. Yo estoy contigo, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Esta ocasión no voy a contar testimonios míos que les he contado ya muchos, cómo Jesús ha estado conmigo. Pero quiero contar otro caso de un hombre que no quería, era indiferente a las cosas de Dios. No tenía religión, ni católico, ni testigo de Jehová, ni pentecostal, ni adventista, ni nada. Simplemente era un hombre con ojos. Simplemente porque no conocía nada de Cristo. Y saben, les quiero contar, una vez ya se los conté hace unos años atrás, pero hay mucha gente nueva que no ha escuchado este testimonio, es un poco largo, así que no se me duerman. Hubo un hombre que se llamó Salvador. Este hombre nació en una aldea desconocida del sur de Italia. Y ese nació en el año de 1855. Creció y se hizo sastre, de oficio sastre. Y saben, hermanos, cuando fue joven, oyó que en Estados Unidos había mejores oportunidades y se vino del sur de Italia aquí a Estados Unidos, como hacemos muchos de nosotros. Queremos buscando un lugar mejor para vivir. Este caballero llegó a la ciudad de San Francisco, pero la vida lo llevó a la ciudad de Oakland, del otro lado de la bahía. Y ahí Salvador empezó a trabajar, porque primero había llegado a Nueva York, perdón, pero Nueva York no encontró trabajo, y entonces vino a San Francisco y lo llevó hasta Oakland. Y a trabajar duro, porque le habían dicho que en Estados Unidos pudieron hacerse millonario y que en las calles las banquetas eran de oro, pero al llegar aquí a San Francisco vio que las banquetas no eran de oro, ni podía hacerse millonario en pocas semanas, pero empezó a trabajar duro, duro, para hacerse rico y millonario. Pensaba en un carro del año, en una residencia, en llevar dinero a Italia y tantas cosas, interesadas en las cosas de Dios. Pero había trabajado tanto que una ocasión se enfermó gravemente, y ya para morir él tuvo que ir al médico. Y el médico le dijo, mira, has trabajado tanto, has descuidado tu salud, no has comido bien, no duermes bien, te prohíbo trabajar por un buen tiempo, tienes que tener reposo, y te voy a referir un sanatorio donde puedes curarte. Y le recomendaron el sanatorio adventista que está en Santa Elena. No, yo no conozco por ahí, algunos conocen Santa Elena, ¿verdad? Ahí llegó Salvador. Él, sin saber nada de Jesús, pero ahí en el sanatorio Santa Elena el tratamiento era de medicina natural y la comida era vegetariana y hacer mucho ejercicio y también tener un devocional. Él al principio no le interesaba, pero estando ahí vio que todo era diferente y hizo un cambio en su vida, hermanos. Y dice la historia que le gustó tanto que cuando ya los médicos le dieron de alta, y él, al ser doctrinado y conocer a Jesús, él agarró y se bautizó. Amen. Y cuando salió del sanatorio de Santa Elena, dijo, ¿ahora qué hago? Oh, ya sé lo que voy a hacer, voy a predicar, me voy a volver en centinela o atalaya. ¿Y a dónde creen ustedes que se fue a predicar? a México. En México no existía la iglesia adventista. Él fue el primer adventista que pisó México. Y qué raro, un muchacho de allá del sur de Italia, de una aldea desconocida que ni siquiera sale en el internet. Bueno, entonces no había internet, ¿verdad? Ahora escoge ir a un país donde el país no es su país, ni el idioma es su idioma, y se va a México. Cuando le dijo a sus compañeros, ya no voy a regresar al trabajo, ¿por qué? Porque me voy a México. ¿Qué va a hacer a México? A predicar el evangelio. Quiero volverme en atalaya y testigo de Jehová. Y lo hizo, hermanos. Con un dinero que tenía, compró libros y se fue a México. Y se hospedó en la colonia Mixcoac de México. La hermana que son del Distrito Federal, no sabe por dónde está esa colonia. La hermana Raquel, la hermana Lagunas, conocen por ahí. Llegó y se puso a predicar, pero se dio cuenta que el idioma no era el suyo. Y entonces empezó a vender sus libros que llevaba adventistas, tener una poca de ganancia y vivir. Pero se dio cuenta que no tenía éxito. Visitó familias ingleses y estaba haciendo la obra por ahí, pero se dio cuenta que la obra médica era importante para poder entrar a los hogares. Entonces decidió regresar a Estados Unidos otra vez. Y se vino a Estados Unidos a trabajar otra vez. Llegó a Kansas City y ahí estudió, hermano. Perdón, Michigan, después llegó ahí. Estuvo en Michigan. Y ahí estudió un curso de enfermería y hizo un dinerito y regresó a México con más libros. Otra vez a México regresó. Y siguió predicando, estudios bíblicos, a ganar almas, a reunirlos en casa, a hacer un grupo pequeño. Y ahí estaba Salvador. Pero una ocasión, una mujer fanática, era de la iglesia católica, vio que ese protestante era un peligro, traía una doctrina extraña. Entonces se lo comunicó al alcalde de la ciudad. Se pusieron de acuerdo, fueron a buscar al protestante, a Salvador, y lo encontraron con su bolsa llena de libros, y le quitaron 50 volúmenes del Camino a Cristo para que ya no siguiera más predicando. Se los quitaron. Entonces Salvador ya no tenía manera. Regresó otra vez a Estados Unidos, trabajó como sastre otra vez y regresó a México. Pero entonces dice, no, yo creo que aquí está muy grande la ciudad. ¿Saben a dónde regresó? Al estado de San Luis Potosí. Y hoy se fue a predicar a las sierras de San Luis Potosí, olvidándose totalmente de las ciudades, a la sierra, por ahí, por un lugar que se llama Cerritos, por El Venado, por Matehuala. Ahí anduvo Salvador. Y ahí, en un lugar que se llama La Biznaga, ahí hizo una filial. Y no solo eso, fue fundador de la primera escuela adventista. Hermana Piedra, Salvador fue el primero que puso la primera escuelita adventista ahí en La Biznaga, San Luis Potosí, un ranchillo como de 30 casas, pero todos los alumnos iban a la escuelita adventista. Yo tuve el privilegio estuve colportando yo en San Luis y fui a visitar La Biznaga. Ya nomás están unas paredes de adobe ya destruidas. Ahí está la iglesita a un lado, iglesia adventista, y los hermanos me dieron información de lo que había hecho ese gran misionero italiano. Con el pastor, el profesor Cabines, fueron los dos iniciadores de la escuela adventista ahí en San Luis Potosí. Una ocasión, Salvador se encontró en problemas y lo condenaron a la pena de muerte por andar predicando el evangelio. Y saben, hermanos, cuando ya lo tenían en un lugar donde iba a ser ejecutado, un capitán militar y sus 6 soldados lo tenían ya para ejecutarlo. Lo pusieron en pie, los 6 hombres aquí para disparar, pero de pronto el capitán se acordó que le faltaba el tabaco que fumaba para calmar sus nervios a la hora de ejecutar. No los tenía ahí en el momento. Entonces le dijo a Salvador, siéntate en esa piedra. Y agarró a Salvador y se sentó. Fue y trajo su tabaco. Pero dice la historia que cuando venía de regreso, el capitán oyó una voz, Salvador, que le dijo, háblale al capitán en inglés. Y entonces le habló en inglés y le sorprendió. Dice, ¿acaso hablas inglés? Sí, le dijo Salvador. Y empezaron a platicar una conversación y terminaron dándose un abrazo. Y le dijo, no lo vamos a ejecutar. Y lo dejó libre, hermanos. De ahí se fue a un lugar que se llama El Venado. Tuve la oportunidad de colportar ahí también. Ahí en El Venado llegó, en la sierra, aunque no hay ni monte, pero me refiero a las alturas de aquella montaña pelona de ahí de San Luis Potosí. Y dice que vendió libros adventistas, había intereses, y se dio cuenta el sacerdote del pueblo y pusieron de acuerdo matarlo. Ya había tomado pedidos, tal día va a venir, porque va a venir a entregar. Y un borracho dijo, yo me encargo de deshacerme de ese protestante. Y se levantó, le montó a su caballo y se fue a encontrar al protestante. Lo encontró justo cuando iba llegando al pueblito del Venado. Y entonces cuando lo vio, desenvainó el machete y arriba de su caballo y se fue contra el protestante, contra Salvador. Y lo quiso abatir a machetazos y dice que el machete no tocó a Salvador. Ni un rasguño recibió y se quedó espantado que hasta a los borrachos se le quitó. Y saben, hermanos, Salvador entró al Venado, vendió libros y ahora hay una iglesia adventista ahí. Amén. En El Venado tuve la oportunidad de ir a iniciar a dos colportores de allá del Venado y enseñarlos a hacer el trabajo misionero. Llegué a Matehuala un día, un miércoles, me invitaron a predicar ahí un miércoles y toqué ese punto que sabía que por allá había andado Salvador. Al salir se me arrima un hermano ancianito, tenía alrededor de 95 años, pero todavía caminaba. Por cierto, tenía un nombre bien bonito, hermano. ¿Saben cómo se llamaba? Tomás. Lindo nombre. Y entonces empezó a conversar conmigo y me dijo, yo conocí a Salvador. Salvador llegó a México en 1891. Dice que él era un niño que una vez llegó, que iba un caballero con un portafolio, una camisa blanca y una corbata, y llegó y reunió a la familia y les vendió las bellas historias de la Biblia. Conflicto de los siglos. Se convirtieron sus padres. Ahora don Tomasito, un hermano ya grande, tiene un hijo pastor que ahora es presidente de una asociación en el occidente de México. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar la obra, hermano, que demana de un hombre que no quiere saber nada de Dios, que no le interesan las cosas de Dios, le interesan trabajar, hacer dinero, tener una hermosa esposa, una buena casa y todo? Pero cuando Dios los toca, hermanos, cuando tiene un encuentro con Cristo Jesús, todo se convierte en éxito. Pero allá en 1925, cuando la revolución en México, se puso muy enfermo Salvador y regresó aquí a Estados Unidos, y el 27 de febrero de 1925 murió aquí en Los Ángeles y está enterrado en un cementerio que está por Glendale. Ahí está enterrado Salvador. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Por qué Salvador se convirtió en un pionero de México, el primer adventista en México? ¿Por qué? Porque escuchó la trompeta. ¿Tuvo un encuentro con Jesús en dónde? En el hospital, en el sanatorio Santa Elena, ahí por el oeste de Oakland. Ahí estuvo. Entonces, por eso que yo les dije que hoy no quería hablar de los que están esperando que llevemos el Evangelio, sino de los que no esperan. Tenemos que ocasionar el momento que tengo un encuentro con Cristo Jesús. Y lo siguen, hermanos. No alcanzo a ver, pero creo que ya es hora. Saben, hermanos, para terminar, les invito a buscar Marcos 10:46. Vamos a hablar de otro caballerito, hombre, jovencito, que tampoco le interesaba nada. Le interesaba su situación. pero no tenían ningún interés en este momento de tener un encuentro con Jesús. Sin embargo, vean ustedes el 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, o sea Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego dijo, el Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, ¿estaba en dónde? Sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo este caballero? ¿Buscando a Jesús? ¿Quería encontrar quien le predicara del Evangelio? No, estaba ahí mendigando porque era ciego, tenía necesidades. Sin embargo, el versículo 47, y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al pedir misericordia, ¿estaba pidiendo qué cosa? Pues ser sanado. No estaba pidiendo, dame del Evangelio, predícame, he oído de ti, quiero hablar de ti. No, le está diciendo, ten misericordia de mí. Pero dice el 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate. ¿Qué cosa? Te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Pero qué hizo antes? Aventó su capa, hermanos. Su capa era la única arma de protección que tenía, ¿no es cierto? Eso me recuerda a mis nietas, desde chiquitas siempre acostumbran a traer una sabanita en la mano, una cobijita, y esa era su protección. No podían estar sin la cobijita. Desde que ya pudieron agarrarla, la dejaron hasta como a los 9 años, siempre andaban con una cobijita porque se sentían protegidas. Y también Bartimeo el ciego, su única protección, su única arma era ¿qué cosa? ¿Y ahora qué hace? La avienta, como diciendo: ya no me sirves. Ahora me he encontrado con Jesús. Ya no te necesito, capa. Además, hueles re mal. Tanto tiempo andarte arrastrando aquí. La aventó, dice ahí, ¿verdad? A ver, ¿es el versículo qué? El 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino ¿a quién? A Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: maestro, que recobre la vista. ¿Qué le está pidiendo? ¿Le está pidiendo salvación para su alma? No, está ocupado en él mismo. Quiero ver, que recobre la vista. Que recobre, eso significa que antes sí veía. Porque recuperar es algo que tuvimos y ya no lo tenemos, ¿verdad? Que recobre la vista, dice. Dice él. 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe, ¿qué cosa? Te ha salvado. Y enseguida recibió la vista, ¿y qué más? Y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino, hermanos. ¿Qué significa? ¿Que se iba a ir con él? Seguíale en los caminos de Jesús. A Jesús no le gustaba que se fueran siguiéndolo después de que le hizo el milagro. ¿Recuerdan cuando el endemoniado gadareno que le dijo: permíteme ir contigo? Y que le dijo Jesús: ve a los tuyos y allá predícales cuántas cosas ha hecho el Señor por ti. Entonces aquí se entiende que Bartimeo dice que enseguida dice que le seguía. Eso significa que no andaba detrás de él nada más escuchando que ahora sí quiero ir más. No, ahora lo mandó a predicar. Él seguía en su camino y también fue un atalaya. Y hasta la vez, porque todavía estamos leyendo de Bartimeo el ciego. ¿Qué nos está diciendo Bartimeo el ciego esta mañana o esta tarde? Que hay que obedecer a Jesús y lo demás viene por añadidura. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias por su atención.